and the broken-hearted people living in the world agree. There will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Estén atentos al programa porque solo les regalamos cosas buenas en estas tardes. Hoy les vamos a regalar un libro que se van a llevar. Si están atentos, no se pierdan el programa. Vamos a hablar con la autora de un libro que seguro les gustaría tener en su estantería. Les saluda Marina García. Bienvenidos a este espacio de radio en el que todo el que viene es especial y está lleno de espacio, luz, luz seguro. Y orden no sé, porque algunos somos muy desordenadas y muy desordenados, pero él nos recuerda lo que es el orden con creatividad, que es Elo Construcciones, Espacio, Luz y Orden. Claro, es Lluís Llopis. Un aplauso para él, por favor.
Hola.
¡Bravo!
Nosotros ponemos el orden, no te preocupes.
Es verdad, ¿eh?
Oye, qué bien ha empezado este programa, ¿eh? Con hablándonos del Día de Europa, poniéndome Lady B, me sacas las emociones.
Hombre, claro, está todo pensado, te iba a decir, pero bueno, no es verdad, no está todo nada pensado. La verdad es que improvisamos casi todo, ya lo sabes.
Ha surgido, sí, pero me viene muy bien, porque yo hoy he venido a hablar de diseño y arquitectura de emociones.
Sí.
Así que se están alineando los astros.
Has traído una invitada muy especial.
A lo mejor. Os he traído a Mar Nadal.
Buenas tardes.
Un aplauso para Mar Nadal, por favor, para ponerla más nerviosa. Le hemos puesto manzanas, curasanes de chocolate, agua, café te hemos ofrecido, no lo sé.
No, café no.
Ah, café no, café no. Hay descafeinado también.
Gracias.
Si nos habéis ofrecido. Pues os traigo a Mar Nadal para hablar de diseño y arquitectura de emociones. Ella es la directora de Mar Arquitectura.
Qué bonito, como tu nombre.
Sí. Es como mi nombre y a la vez también al estar en el Mediterráneo y con el mar Mediterráneo quería un poquito la doble intención.
Me gusta mucho, además de que tu nombre me encanta, me parece el más bonito.
Gracias.
Muy bonito, mar, ¿verdad?
Sí.
Muy bonito.
Es verdad que ese carácter mediterráneo ella lo tiene, yo que la conozco de tantos años. Antes de que nos cuentes lo que haces, quiero que pensemos que Mar está haciendo, es de alabar lo que está haciendo, porque hay una tendencia muy fuerte, y para mí es muy difícil, y es de alabar, y hay que fortalecer esa figura, que es emprender a partir de los 40. Emprender a partir de los 40 es la moda. Hay una tendencia muy fuerte que la edad media del emprendedor está a partir de los 40. Antes se emprendía como, yo creo que más joven, ¿no?
Eso no lo sabía, sí, yo pensaba que más joven.
Pero entonces es cuando realmente tienes la esencia, ¿no? Cuando ya sabes de qué va esto y cuando ya has tenido una experiencia y unas vivencias y tienes un recorrido inicial, es cuando realmente yo creo que ahora ella, que es un ejemplo a seguir, tenemos que aplaudir la valentía de ser valiente y levantar la persiana todos los días y empezar a ser valiente y a levantar la persiana todos los días a partir de los 40 y emprender un proyecto. Creo que es el momento ideal y hoy vamos a ver un caso de éxito y a conocer a Mar, que nos hablará de diseño y arquitectura de emociones, porque las emociones funcionan.
Pues sí, muchas gracias, Lluís, muchas gracias, Marina. A ver, yo la verdad es que cuando empiezo con todo este proyecto pensaba que me daba miedo, la verdad, la palabra es miedo, tenía vértigo. Normal. Es verdad que lo había estado haciendo durante muchos años, porque ya llevaba 22 años haciendo esto mismo, pero cuando te enfrentas tú sola ahí, dices, ¿seré capaz? Y realmente me di cuenta que sí, que soy capaz de poderlo hacer, y además con muchísima más ilusión, porque al final lo haces un poco para ti. O sea, cuando hablas de lo de las emociones, para mí, cuando tienes un proyecto, un cliente, da igual lo grande que sea. A veces hablamos siempre de proyectos muy grandes, pero a mí me gusta siempre dejar la huella chiquitita en cualquier cosa que haga. Ya puede ser una pequeñita reforma, ya puede ser una actuación en un pueblo, o puede ser una unifamiliar, o puede ser incluso un edificio público. He tenido la suerte durante toda mi vida de poder participar en mucho tipo de proyectos. Entonces he tocado casi todas las ramas, pero tengo que reconocer que en la vivienda unifamiliar es donde más me gusta. Al final es como si fuera un laboratorio y donde las emociones que dices tú las plasmas, porque estás viviendo lo que es hacer un hogar de una familia desde las primeras rayas hasta, digamos, al final, ¿no? Cuando ya se van a vivir allí.
Nos estás hablando y yo me estoy imaginando el mar Mediterráneo de fondo, todo este carácter mediterráneo que tenemos, y lo juntaría con las palabras, ¿no? Estar haciendo una casa. Ella tiene la sede en Castellón.
Sí, nosotros estamos en Castellón, en el centro, porque quise un poquito el poder estar a pie de calle. Parecemos un escaparate, realmente la gente pasa por allí, nos saluda y estás pues, como si fueras un escaparate de una tienda, pues allí estamos, el equipo.
Como estábamos en la radio antes, CV Radio, donde estábamos antes.
O sea, además te da una luz y una conexión.
¿Te acuerdas?
¿No?
Sí, claro.
O sea, era un cristal, entonces estabas en la calle.
Tenemos
que estar en la calle, en el centro.
Sí, es como un escaparate. Y lo del Mediterráneo es que es verdad que parece una tontería, pero diseñas con la esencia de tenerlo al lado. Incluso a la hora de cuando te planteas un solar delante del mar, lo tienes siempre como referencia. Entonces creo que tenemos mucha suerte en la zona donde vivimos.
Muchas veces cuando hemos hablado de hacer vivienda unifamiliar, ahora profundicemos un poquito más en esto de las emociones, ¿no? Y cómo es la experiencia de cómo transmites tú la que te cuenta un cliente al plano y a lo que luego se construya y qué importancia hay en la emoción, pero también quiero hablar de qué importancia hay en lo funcional y que nos lo cuentes desde tu punto de vista.
Pues a ver, a mí, como soy un poco aún de la antigua escuela, que digo yo, porque lo de los 40 son 40 más.
40 plus.
A mí me gusta la emoción plasmarla con la mano. O sea, yo cuando me enfrento a un proyecto, me gusta la mano
Dibujar.
Sí, yo no concibo poder hacer algo sin primero pasar por el lápiz. Y el lápiz te transmite emoción y transmite rayas. Y eso es lo que después tú ya conviertes en lo que sería el proyecto.
De hecho, lo has dicho hace un minuto. Has dicho desde la primera raya hasta que ya está la casa.
Hasta que ya está la casa.
Enseguida he imaginado ese trazo con tu mano.
Sí, sí. Es una... Además, pues, si os podéis imaginar, las manos siempre sucias. La mesa tienes que ir limpiándola. Y después, sí que es verdad que soy una persona muy práctica. Entonces, yo cuando diseño, lo hago como si fuera para mí, en el sentido de intento captar lo que el cliente quiere, pero me gustan los espacios funcionales. No me gusta diseñar algo para que después no pueda ser vivido. O sea, tú al final, creo que cuando un arquitecto es completo, no solo tiene que ser un buen diseñador, sino que también tienes que tener la parte funcional y escuchar al cliente. Entonces, esas cosas son las que yo creo que hacen que tengas un éxito a la hora de desarrollar un proyecto. Entonces, la parte funcional no la puedes olvidar nunca, en ningún proyecto, y en una unifamiliar aún menos, diría yo.
¿Y la emocional? ¿Cómo hablas con ellos?
Pues la emocional, hoy en día tienes que usar las tecnologías. Es decir, nosotros intentamos al final lo que son las rayas hechas a mano, al final acabas pasándolo a unas imágenes en 3D, que es como tú haces que el cliente vea de verdad dónde va a vivir después. Tienes que acabar muriendo en esas tecnologías, porque al final es la manera que tienes de emocionarle, ¿no? Ya no te digo ponerte unas gafas virtuales, que también las tenemos en el despacho, sino el que ellos puedan verse su casa, que les pases por dentro, ahí es donde ellos acaban de ver lo que tú ya ves, porque nosotros los arquitectos
empiezan a sentir.
Sí, nosotros ya lo vemos. Yo estoy dibujando en 2D y ya me lo estoy imaginando en 3D, pero ellos no, la gente necesita una imagen.
Claro.
Una imagen para después
una
meterse.
Una imagen y poderla vivir. Ya, si yo fuera a hacerme una casa, ¿no? y diseñas y me pones una cámara y puedo estar dentro de ella, creo que la sensación sería muy chula y me parece muy chulo lo que nos estás transmitiendo, porque yo lo vivo, lo noto en la piel, te iba a decir, porque al final estás haciendo la casa donde una familia va a vivir, te empapas un poquito de cómo les gusta vivir, a todos nos gusta vivir así, los guías un poquito a tu criterio, ¿no? Entiendo cómo entiendes tú que tiene que respirar.
Sí, intentas ayudarles porque al final es un recorrido largo. Intentas ayudarles desde el principio, pero al final estamos un poco... Yo creo que ellos no saben de eso y tú tienes que ayudarles y guiarles. Y ayudarles incluso en la parte buena, que es la fácil, y en la parte mala, porque malas vienen y tú lo sabes, Luis.
Cuando hablan de precios, enseguida ya...
Cuando hablan de precios, cuando llegan
esa es la mala, ¿no? Una de ellas.
Sí, esa es una de las malas. Y otra mala es cuando llegan a la obra y dicen, no, esto no lo queríamos así. ¿Cómo que no lo queríais así? Pues ya está construido. O sea,
y por como lo has dicho, eso es común.
Es que les cuesta ver. Necesitan a veces incluso la escala 1-1, que la escala 1-1 es la escala real. Porque no, incluso les estás enseñando renders y a veces cuesta un poquito. Entonces, Eso pasa.
Pero entonces, ¿por qué? Tienes, si tú dices que el comedor va a ser así, la fachada va a ser así, ¿por qué luego
no,
dicen
hay detalles que...
Porque
que...
tienes que verte dentro, ¿no? Y todo es pequeño, ¿verdad? En la obra, Lluís, cuando sí. estás en la obra, todo... Uy, este salón es muy pequeño.
¿No? Ah, les parece pequeño.
Todo les parece pequeño,
aquí
es verdad.
Aquí no cabe una cama o el sofá, hombre, sí. que no cabe, claro.
Pero después, poquito a poco, digamos... Nosotros ya lo sabemos que cuando se reviste, se pinta, se amuebla, le pones escala, la cosa ya va cambiando. Pero bueno, eso es en la obra privada.
Porque... Deja que te pregunte una cosa, ¿por qué da la sensación, si eso es común, será por algo, digo que a lo mejor tiene una explicación a nivel técnico, ¿por qué da la sensación siempre de que es más pequeño?
Sí, porque los espacios en la... Bueno, ¿contestas tú o contesto?
Que conteste Mar, que tiene el nombre más bonito.
Gracias. Porque los espacios, cuando están con ladrillo, cuando no están pintados en blanco la luz, los espacios blancos dan siempre la sensación de más grandes. Y cuando en obra no suelen estar revestidos, entonces suele ser o ladrillo vale. o el pladur, que es un color así más verdoso.
Y da más pequeño.
Y da la sensación de más... Pero es sensación, porque realmente...
Sí, sí, está claro.
Es un feeling, sí.
Pues nada, algo... enseñarlo cuando ya esté blanco.
Claro. No les dejamos entrar y ya está.
Y también que cuando claro. está muy diáfano, no,
la escala. Pierdes la escala.
Pierdes la escala. No, no conceptualizas bien cómo realmente es aquello de grande y no sabes si va a caber.
Como aquí va a caber una cama, claro. este armario, esta mesa. Y, todo
igual
aquí.
Esta mesa, que es una mesa bastante grande, grande cuando esto está vacío y todavía no está amueblado, y dices, ostras, igual ocupa demasiado. Y no, esta mesa está perfectamente proporcionada para este espacio. Pero igual, conceptualmente, dices, ostras. Se me ha quedado pequeño.
Sí, 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 es así, es así.
Y tienes unas sensaciones ahí. Como veis también, una de las funciones muy importantes que vemos del arquitecto es cómo resuelve los problemas.
Sí, la verdad es que sí. O sea, a veces me siento un poco como un bombero. En una...
Sí, apagando fuegos permanentemente sí. y solucionando problemas.
Sí, que me gusta, ¿eh? Reconozco que es algo que me gusta. Porque hay gente que no le gusta, a mí me gusta solventar problemas. ¿Eh? Sale, ponme el reto más difícil que ahí voy a ir yo a solucionarlo.
Yo en la universidad haría un grado de esto.
sí,
un
¿verdad?
Grado de resuelvo problemas, porque en realidad es a lo que nos dedicamos todos.
Y no te lo enseñan eso. O sea, lo aprendes con la experiencia. O sea, poco a poco vas aprendiendo y la siguiente vez que te surge lo mismo lo resuelves mejor, pero la primera vez que te sale un problema puedes o meter la cabeza como los avestruces o decir, oye, pues vamos para adelante, vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, pues creo que la actitud, esa actitud que yo tengo es la que tengo siempre en todo. La tengo en la vida y la tengo también ahora pues en mi despacho.
Creo que querías hablarnos de cuando te enfrentabas a otro tipo de proyectos también.
Sí, porque porque también estábamos centrándonos en la unifamiliar, pero yo también he tocado bastante y toco obra pública. Y es lo que te comentaba antes en la comida, es otro concepto distinto, claro. ¿no? Ahí, no quiero que se me interprete mal, pero tienes como más libertad. O sea, puedes diseñar... Te respeta más a veces lo que diseñas o lo que tú quieres diseñar, porque de la otra manera estás más condicionado por el cliente privado claro. que tienes que hacer lo que ellos quieren, que es normal. O sea, tienes que llegar a ese fin que ellos tienen en la cabeza. En cambio, en la obra pública, pues está todo como un poquito más permitido, ¿no? Es, aún te sientes ahí... Pues,
es más libre.
Sí, vamos a decirlo así.
Más folio en blanco.
Sí, más folio en blanco, lo has dicho perfecto. Sí, sí.
Pero en la obra pública, que también creo que la ves desde dos... lados distintos.
A ver, la obra pública la puedes ver, claro, yo también estoy como técnica en un ayuntamiento, entonces la ves desde ahí y después también puedes presentarte a licitaciones y de ese tipo, entonces al final son como si fueran pequeños concursos, vamos a decir, donde competimos entre nosotros los arquitectos.
Pues hay que eso también es mucha inversión. Pues claro, te presentas
sí.
a un concurso, normalmente en otras zonas de España o de Europa se paga participar en un concurso porque es un trabajo intelectual que tú haces para invertir en un proyecto. A lo mejor no se paga todo, se paga unos finalistas,
no
se paga un grupo.
Paga.
Tú aquí claro, haces un...
aquí vas
una inyección de dinero y que pues... si no tiene retorno, no...
No, no, es que muchas veces no tiene retorno.
Claro, claro.
A ver, aquí hay algunas empresas que lo hacen, pero muy pocas. Muy pocas, vamos a decir, la mayoría es si te invitan, porque si te invitan, pues tú dices, bueno, oye, me han invitado, voy a hacer, es una inversión de muchísimo tiempo y al final, pues a ver, es dinero y a mí me encanta la arquitectura, pero también estamos aquí para ganar dinero,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces tienes que, los costes los tienes que ir un poquito controlando, entonces puedes presentarte a veces a concursos, pero no puede ser un constante, porque si no...
Yo siempre digo que la prescripción siempre hay que cobrar, o sea, es de pago,
sí.
Evidentemente el trabajo de pensar es el trabajo... más valioso, es el que está diciendo cómo hay que hacer las cosas. Y volviendo a las emociones, hay una cosa que a mí me toca especialmente la chispita, que son las rehabilitaciones de edificios que tienen historia, o que tienen años, ¿no? Y que han pasado cosas allí en ellos.
Pues en eso, que también, como sabes, donde tocar, ¿eh? También estoy con dos rehabilitaciones. Y es lo que tú dices, cuando tú vas e intervienes en un edificio de 1900, 1800, son edificios que tú puedes plantear una idea, pero cuando intervienes en ellos, el edificio empieza como a hablarte, porque algo que tú habías pensado, llegas allí y de repente o te aparece un arco detrás de una pared que no pensabas que iba a haber un arco, o algo que estructuralmente creías que podías quitar, no puedes quitar y tienes que ajustarte a lo nuevo que aparece. Realmente... además, a mí la rehabilitación es uno de los campos que más me gustan. Me han gustado desde que estaba estudiando, claro. y he hecho cursos y me he formado porque realmente es algo que me gusta. Y te gusta pues porque es un poco siempre, no es que sea, no sé si la palabra es emoción, pero siempre hay como una parte de sorpresa, ¿no? Nunca sabes exactamente si lo que tú has ideado, incluso vas a visitar, ¿eh? Porque vas a visitar el edificio y lo ves y lo vives, pero después la parte de despacho, tú tienes una idea, después a lo mejor llegas allí y esa idea no puede ser exactamente y tienes un poquito que adaptarte a lo que hay allí, ¿no? Del edificio. De hecho, estamos haciendo ahora una rehabilitación en San Mateo, que es para turismo rural, son unos apartamentitos, y estamos haciendo la rehabilitación de la Casa Abadía en Borriol, que era la antigua casa del abad, para hacerlo ahora para un centro asistencial. Y son edificios, la verdad es que muy interesantes.
Pues son edificios que te cuentan cosas, ¿verdad?
Sí, sí. Es que, bueno, en este último me he contado una anécdota. ¿Puedo?
Sí, claro.
Nos encontramos con una especie de lápida en la pared que pensamos, claro, además esto va con seguimiento arqueológico y todo eso. Ay, claro. Te encuentras con eso, el arqueólogo viene, tal, bueno, vinieron hasta del ayuntamiento a mirar la lápida, a ver esto, lo que es, lo que no, la antigüedad, la no antigüedad. Al final de toda la corrida tuvieron que quitar la lápida de allí y se la llevaron al museo que tienen allí en Borriol, pues bueno, un pequeñito museo etnológico que tienen, porque parece ser que tenía un valor, puf, y nosotros un poco más, y pensábamos pues que nada, vamos a quitar esta losa, porque no, que realmente a veces incluso el propio desconocimiento, ¿no? Pero te rodeas de buenos profesionales, pues de arqueólogos, gente que te ayuda un poquito en esas situaciones. No es que sepamos de todo, ¿eh? Los arquitectos sabemos de lo nuestro y de lo otro.
Y en ese caso, en una pieza así de valor, ¿a quién pertenece?
Ya, esa es una buena pregunta. Porque realmente se encontró en la casa de nuestras propietarias, pero ellas lo cedieron al ayuntamiento. Tampoco tuvieron ningún problema en hacer eso. O sea, pero realmente la propiedad, yo para mí creo que es del que es la casa.
Yo estaba, sí.
Me acuerdo. Se encuentra una vasija del siglo no sé qué.
Claro.
No, si intentas un tesoro o unas monedas de oro, a ver qué pasa.
Eso no lo cuentas.
Igual no llamas a la ayuntamiento.
Aquí en la radio, desde luego, no. Estaba el otro día, nos llamó un cliente para hacer una rehabilitación en una casa de pueblo y entonces yo de pequeño, ¿no? Yo creo que esto ya me lo inculcó mi padre a fijarte en los edificios y ir reconociendo cosas. ¿Y esa ventana que es más pequeña que esa otra? ¿Por qué es? Y esta, no sé qué, por... Estaba ahí en la casa y estaba viendo...
Tu padre es tremendo, o sea, de pequeño te hacía jugar a eso, ¿no? A ver, Luis, esa ventana, ¿no? Y enseñándote, ¿no?
Eso es pura curiosidad.
Yo ahora hago con mis hijos
¿haces lo mismo?
Cosas de emprendimiento, sí.
¿Cómo está tu padre?
Les tengo adoctrinados.
¿Cómo está tu padre, que hace tiempo que no viene?
Pues muy bien, se lo diré, que sí, hemos hecho este fin de semana un taller de pintura para niños en un pueblo, mi padre vive en un pueblo de 140 habitantes.
Es que me lo he perdido porque me dijo, al próximo ven con tu hija.
Y habría, sí.
Claro, habría, me lo dijo él.
Trajimos como un taller para niños, habría 20 o 25 niños, 10 o 12 padres.
Son un éxito y pinta con las manos.
10 o 12 abuelas.
Súper divertido.
Y la gente es súper contenta, claro, de poder que los niños jueguen y pinten. Terminaron pintando las paredes de allí.
Eso te iba a decir, pero
de
pintaban en las paredes.
No, habíamos preparado unas maderitas de chapa y unos cartones, todos cortaditos y tal, preparados. Y mi padre tenía unos ejercicios hechos. Y entonces los niños empiezan, y al final, para terminar la pintura, nos cogimos una pared del patio, y bien, ahora va a pintar en la pared del patio a ver qué sale, y tal. Entonces los niños estaban organizados, proyectando cosas, es muy chulo. Sí.
Pues lo celebro, un beso muy fuerte para el arte, que es tu padre.
Pues este aprendizaje de mi padre me traía, el otro día fui a la casa del Buisek y de repente empiezas a ver señales, ¿no?, de cosas que pasaban. Por ejemplo, pues la puerta de entrada, ves que la puerta no está justo alineada con el balcón, y digo, uy, o sea, la puerta...
¿Por qué?
¿Qué está pasando aquí, no? Y claro, es una casa de principios del 1900, y entonces... Y había una pequeña grietecita en la fachada, como 10 centímetros, entonces al final descubrimos que, claro, que en realidad esa no era la puerta original.
Claro, esa, la puerta era más grande, realmente.
Originalmente, ¿no?, era 10 centímetros más anchita y por eso veías que no acababa de cuadrar con el balcón de arriba, ¿no? Entonces, a mí todas esas cosas, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Y qué habrán cambiado aquí? Pues esas cosas, o en el patio, resulta que había una viga de madera y que como la andana de atrás, en la típica pallisa, ¿no? La típica edificación trasera que normalmente era para cosas del campo o animales y tal. Y la fachada marcaba como dos cosas en diagonal, como y era que es parte de la estructura. Tiene un apuntalamiento en diagonal, que es típico usarlo. Bueno, todas esas cositas, tienes un detallito que era para atar el caballo. Pues cuando Marme cuenta sus proyectos de rehabilitación o cuando yo toco estos proyectos de rehabilitación, siempre es un punto que me hace sentir. Y ya.
Sí, te lleva un poco como al pasado, ¿no? Y a veces es difícil el poder mantener un edificio que te cuenta y tiene una historia y eso maclarlo con una arquitectura moderna de ahora. O sea, es difícil, ¿eh?, el meterte ahí y que las dos casen y que no te pases en ninguno de los dos, porque ni quieres que sea antiguo ni quieres que tampoco se vea aquello totalmente moderno, ¿no? Tienes que ser tan respetuoso cuando intervienes en una rehabilitación que sí, sí, yo creo que emociona ya el hecho simplemente de meterte dentro de una de esas viviendas.
Y esos materiales a mí me transmiten como más calma, son materiales que yo estoy a gusto.
Son los estándares de la construcción, la piedra, la madera, el hierro, ¿no?, el barro, sí. Es que son los tradicionales de siempre. Entonces,
cuando yo se ha empezado diciendo que has emprendido ahora, ¿por qué lo has hecho?
A ver,
porque también has dicho tengo un trabajo en un ayuntamiento.
Sí, estoy como técnica en un ayuntamiento, en una localidad pequeñita de Castellón. Y es, a ver, no es que haya emprendido ahora. Yo llevaba ya muchísimos años en un despacho muy grande de Castellón, donde estuve los últimos años ya casi una década o más como socia. Y allí al final acabas haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, pero pues bueno, yo era socia de este equipo y muy bien, la verdad es que genial. Pero llega un momento que a veces en la vida es como que, no sé, te haces madura. Yo creo que la palabra es que te haces madura, te haces mayor y ves que se separan los caminos, ¿no? Y en ese momento es cuando dices, vale, yo sé cómo hacerlo, sé lo que quiero hacer, pero quiero hacerlo ahora a mi manera. Sí, voy a hacerlo. Y entonces es cuando dices, ya lo sé hacer, lo he estado haciendo los últimos años. Lo único es que ahora soy yo la responsable, ¿no?, de todo, vamos a decir. Y entonces es cuando me lancé, cuando yo a veces hablo con Luis, me dice, oye, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo te organizas? ¿Y cómo sacas los costes? Es que ya llevaba haciéndolo antes. Entonces ahora es hacerlo para mí, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo de ser técnica municipal es que ya empecé, pues, ¿qué te diré? En el 2007 o así empecé ya a ser técnica municipal. Y entonces he estado... Es otra faceta, ¿eh? También lo reconozco. Es estar al otro lado, que digo yo. Y como estamos a los dos lados, yo soy bastante comprensiva porque vamos, tengo que a veces lidiar con técnicos municipales.
¿Y cómo te va? ¿Cómo te va en tu despacho?
Pues la verdad es que estoy contenta.
¿Cómo consigues los clientes?
A ver, lo primero, tengo un equipo que si no fuera por él no lo podría hacer porque no estoy yo sola. Somos un equipo con más arquitectos y yo creo que el que ellos estén allí y yo pueda estar aquí me lo permite. Si no, no, pues a lo mejor sería más difícil, ¿no?, hacer ciertas cosas. Y los clientes, yo te voy a decir, Marina, que allí en Castellón es como si fuera un pueblo grande. Entonces allí lo que hace mucho, aparte de que tienes que estar yendo o vas a eventos o vas a todo lo que puedas ir para intentar ampliar el networking, tienes que hacerlo, pero lo que sí que es verdad es que el boca a boca hace mucho. Yo creo que el boca a boca, el hacer una unifamiliar y que te pregunten, oye, ¿estás contento?, que estén contentos con tus servicios. A mí me viene mucha gente referenciada de gente que han estado contentos por mí, que entonces dicen, oye, ves, entonces es un poco, sí, yo creo que en nuestro caso, en Castellón, el boca a boca hace mucho. Y después, claro, a ver, el tener un networking ya de 22 años y medio, estando en la profesión, te conoces ya mucho el sector y conoces a gente, te conocen, saben cómo trabajas. Entonces, al final viene un poquito, yo te diría, un poco rodado y, a ver, moviéndote mucho. Te tienes que estar moviendo constantemente, tirando de hilos para que si sabes que alguien está moviéndose en un solar, pues vas... Quiero decir, te tienes que mover bastante. Yo soy una persona que me muevo bastante, que intento que no me vengan a mí los proyectos, sino que voy incluso a veces a buscarlos.
¿Cómo es eso? Hay un solar y de repente se va a construir y tú vas
no,
por allí.
No, es tal cual. No,
hola,
tal
buenas
cual.
Tardes.
No es tal cual.
Te cruzas, apareces. ¿Sabes? Casualmente.
No, te enteras dónde va a haber obras.
No, ¿sabes? A ver, no exactamente así. ¿Sabes que no por el solar?
Es que eso me parece muy peliculero y me interesa.
Sí, ya lo he visto ya.
Se dice a río revuelto, ganancia de pescadores.
Sí, ¿no?
No, no tanto que veas el solar, sino que sabes que hay un interés inmobiliario detrás de ese solar. Lo sabes porque la gente del sector más o menos pues te llegan. Y entonces cuando sabes que se está moviendo, intentas ver quién puede ser quien está interesado en esa inversión, no, si tienen arquitectos, si no tienen, empiezas un poquito. No es que llegues allí con la varita y hagas clave. No.
O como las
así.
Películas estadounidenses, que van los abogados, genial, cuando genial. Ha habido accidentes, van los abogados a las puertas de los hospitales para ofrecer la tarjeta.
Sí. Es verdad,
no,
que
me imaginaba un movimiento así peliculero.
No, pero es verdad que detrás de las empresas al final son marca, ¿no? La marca, o sea, al final son unos entes que están ahí, que transmiten unos valores, pero en persona ganamos mucho. Bueno, algunos, no sé, marcan a muchos.
Hombre, todos los que estamos aquí sí, otros no, pero bueno, los feos no nos interesan, se mueran los feos, y todos los que estamos aquí ganamos.
Pero es verdad que de persona a persona, cuando hablamos de persona a persona y con esta emoción que nos habla Mar, cual si yo fuera cliente, ¿no? Yo la contrataría ya, o sea, te toma las llaves, esta es mi parcela y por favor hazme una casa como hablas. Hazme una casa como hablas. Y que eso es lo que queremos vivir. Entonces, esa confianza y esa emoción, esa tranquilidad, ese problema van a haber, pero lo vamos a resolver. Porque cuando vas a comprar una botella de agua, pues no sé qué problema puedes tener, que no vaya la tarjeta de crédito. Pero cuando vas a hacerte una casa, allí hay que mover todo para ti.
Sí,
hay que mover tierras, claro. Hay que llevar hormigón, sí. Hay que llevar hierro, hay que lidiar con un ayuntamiento.
Yo creo que en eso que dices, una de las cosas que yo he aprendido con los años es la comunicación, es que es súper importante. O sea, es muy importante que te sepas comunicar con el cliente, tanto a las buenas como a las malas. Y yo reconozco que he tenido a veces que decir que no a un cliente y no me arrepiento para nada, y después incluso me lo he agradecido. Hay que saber comunicarse y ser sincero con los clientes. O sea, porque esa comunicación que la necesitas tener en el día a día con tu equipo, con un cliente, con tu pareja, con todo el mundo. Es que si no te comunicas, ¿cómo la otra persona va a saber realmente lo que tú quieres transmitir? Entonces yo creo que eso es súper importante. Y yo, para mí, es una de mis valores, de todos los valores que tengo, la comunicación es uno de los principales. Y además intento que tengamos en el equipo comunicación entre nosotros. Si hay cualquier cosa que a veces pasa, que nos comuniquemos, que nos lo expliquemos. Creo que es súper importante.
Sí, verdad es que todo el mundo iría mejor con mejor comunicación entre nosotros, ¿eh?
Pues está bien.
Muchos
está bien,
ejemplos bien. Que resolveríamos con una buena comunicación. A mí me parece maravilloso todo lo que estamos hablando y cómo podemos unir la rehabilitación, las emociones, con los nuevos materiales, con nuevas soluciones. Yo le pediría a todo el mundo que quiera hacer una vivienda o una casa con sabor mediterráneo, con vivencias, con emociones, con esa vibración, ¿no? Ese calorcito, el solecito que te pega, que te radia, o que tenga un edificio que de verdad quiera que vuelva a lucir una vida nueva.
Que elija Mar Arquitectura.
Arquitectura.
No es por hacer la pelota, pero he estado viendo aquí proyectos y además de un perfil muy distinto, de viviendas unifamiliares, de proyectos.
¿Has estado ahí?
Sí. Bueno, o sea, me parece.
Voy a meterme en la web.
O sea, desde una casa consistorial de un pueblo a una vivienda, ¿por qué no decirlo? De lujo, bien chula, con piscina, hay cosas muy. Sí.
Espectacular,
muy chulas,
¿no?
Sí.
Gracias.
Si buscas casa Marina, podríamos hacer un proyecto de esto.
Yo busco varias casas, porque yo soy una estrella radiofónica, claro. Entonces yo compro de.
Pues tú ya sabes,
grupos de casas.
Paquetes de casas.
Paquetes de casas o fincas.
¿Esta te cuadraría? ¿Esta con piscina?
Pues no.
¿No? ¿Pero por presupuesto o por...?
Por la forma, porque no me gustan las casas cuadradas y blancas. Pues
te busco otra.
Me vas a poner en un compromiso, ¿eh?
Esa no, a mí Mar que me haga otra. Pues me gusta
especial
a lo mejor...
para ella.
Sí, más de madera, ella. Más rústico, no cuadrada, blanca.
No, a ti te gusta algo más que tenga piedra, que tenga un poco... Sí. Tengo una en la web, ¿eh? Sí.
Pues esa. ¿Ves? La de piedra me la reserva. Y,
¿la palometa, por ejemplo?
A ver, ¿cuál? A ver.
Es que sí, al ampliarla no se ve en toda su dimensión.
Esa seguro que le gusta. Pero esa no es rehabilitación, esa fue obra nueva.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que está en suelo rústico y, claro, te tenías que integrar
no
un poquito.
Parece, sí,
verdad. Pero esa no fue...
Sí, esa me gusta más, es verdad.
O sea, es un estilo, ¿verdad?
Invitamos a todo el mundo que entre en Instagram de Marquita.
Sí, y que se den prisa porque me las voy a quedar todas, porque las estoy ya reservando una a otra. Están muy chulas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mar. ha sido un placer tenerte aquí, cuando quieras vienes.
Pues muchas gracias, Marina, gracias, Luis, y bueno, me ha encantado estar aquí con vosotros, hay que decirlo.
Tiene que venir
un
más.
Gusto.
Luis Llopis, te queremos, Elo Construcciones, gracias por seguir construyendo emociones en este programa.
A vosotros y a los oyentes por escucharnos, esto es para ellos.
No tengo alma de marinero, ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.